desde este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, como todos los viernes a las 8:30 aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general de Factum. El tema de hoy, como les habíamos anticipado, en Montevideo nace un bipartidismo. ¿Qué tal, Oscar? Buen día.
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Bien.
Bueno, prácticamente es un hecho la conformación de un nuevo partido para disputar el gobierno departamental de Montevideo, que va a ir precisamente un bipartidismo frente amplio con este nuevo partido. Las elecciones capitalinas del 10 de mayo de 2005, blancos y colorados concurrirán bajo un solo lema, probablemente con doble o triple candidatura. Este es un hecho novedoso en la historia del Uruguay, que puede analizarse de dos maneras, ¿no? Hay una forma puntual, es decir, el acuerdo por las próximas elecciones departamentales de Montevideo, ¿qué significa? O se puede analizar con perspectiva, como un punto de alta significación en la historia del sistema político uruguayo, ¿no?
Bien, ahora, ¿y por dónde vas a encarar el análisis, Oscar?
Bueno, preferimos ir por el último camino, ¿no? Salir de la anécdota, de lo coyuntural, y ver las cosas en el largo tiempo. Veamos esto. Hasta hace poco más de 4 décadas, por cerca de 1.5 siglos, casi, Uruguay fue uno de los escasos casos típicos de sistema bipartidista. En la literatura politológica en el mundo, los casos siempre más señalados de bipartidismo de larga duración han sido los de Gran Bretaña, Estados Unidos, Colombia y Uruguay. Digamos que el bipartidismo oriental, pre-uruguayo, traza sus primeras líneas en torno a 1825 con la división entre los seguidores de Fructuoso Rivera y de Juan Antonio Lavalleja. Ahí empieza la cosa. Se consolida formalmente en el 1836, ahí sí, ya la divisa colorada y la divisa blanca, caudillos Rivera por un lado, Manuel Oribe por otro, ¿no? Bueno, de entonces a poco de llegar el último tercio del siglo XX, sí, ahí tenemos el siglo y medio, el eje blanco-colorado marca la historia del país. El definirse como blanco-colorado fue mucho más fuerte que una adhesión electoral o una adhesión partidaria puntual. No significa estar con un partido, sino en general ser de ese partido, ser blanco o ser colorado. Es una definición de pertenencia e identidad de la persona que se ha mantenido, pero luego aparecerá, este es el cambio, otra pertenencia tan fuerte como las dos fundacionales, que es el ser Frente Amplista. Bueno, los dos partidos tradicionales no siempre funcionaron como tales, siempre tuvieron corrientes muy fuertes, muy estructuradas, y muchas veces se dio que una corriente blanca estuvo más cerca de una corriente colorada que de la otra corriente blanca, y a la inversa, ¿no? El tiempo más nítido fue el periodo de Gabriel Terra, donde realistas y colorados independientes sostenían el gobierno de Terra, estoy hablando de años 30 del siglo XX, y donde blancos independientes y vallistas constituían lo principal de la oposición. También hay que aclarar una cosa, bipartismo no quiere decir que hay solo dos partidos, porque dicen, bueno, pero estaban socialistas, comunistas, cívicos, sino que bipartismo cuando hay los dos partidos dominan el panorama político de un país, están por encima del 80% del electorado, de las bancas, y pensemos que blancos y colorados sumados, salvo en la elección del 46, estuvieron en torno por encima del 90%.
¿Y hasta cuándo, Oscar, hasta cuándo dura con claridad el bipartidismo original del Uruguay?
Bueno, ese bipartidismo que viene de la profundidad de nuestra historia, ¿no? Queda amenazado con el surgimiento del Frente Amplio en 1971. Ahí es cuando se ve que el bipartidismo empieza a crujir. Los partidos tradicionales bajan al 80, un poquito más del 80%. En 1989 viene una nueva caída de ambos, a poco más del 70%, es decir, ahí sí ya no hay bipartidismo, y 5 años después se produce, en 1994, el triple empate, recordemos, hace casi 20 años, Partido Colorado y Frente Amplio, primero el Partido Colorado, tercero el Frente, entre los dos, primero y tercero, solo 1,7 puntos de distancia, menos del 2%, entre el primero y el tercero, y en el medio estaba el segundo, que era el Partido Nacional. Esto es prácticamente un tripartidismo perfecto. Y ahí se abrió una incógnita, si Uruguay se consolidaba el tripartidismo o se caminaba hacia otro bipartidismo. Esa fue la incógnita que surgió del 94. La reforma constitucional de 1996 tuvo uno como uno de sus objetivos estratégicos, sostener el tripartidismo. Los que lo impulsaron buscando mantener el tripartidismo y darle espacio a los dos partidos tradicionales, evitando que uno ahogase al otro. Pero la primera respuesta ya viene en 99, el tripartidismo no se mantiene. El Frente Amplio ya se despega en torno al 40%, e incluso Vázquez en el balotaje alcanza el 45%. Entonces el tripartidismo no era un proyecto de futuro, sino que ya aparece como una etapa, al punto en que se juntan los tres partidos, entre un viejo partidismo y la posibilidad de otro bipartidismo. Ya las elecciones del 2004-2009 muestran al país dividido realmente en dos mitades, aunque sean tres partidos, en dos partes más o menos parejas. De un lado el Frente Amplio, del otro ambos partidos tradicionales. Y la existencia del balotaje permite evitar rápidamente un bipartidismo a nivel nacional. Pero recordemos, y este es el tema, que a nivel departamental no se implantó balotaje, juega el viejo sistema de mayoría relativa, es decir, el que tiene el lema, que tiene más votos, gana. Y además, en el caso departamental, se lleva la mayoría absoluta a la Junta Departamental. Este elemento, el sistema de gobierno, empuja por sí solo al bipartidismo.
Bien, Oscar, hasta acá has manejado las consecuencias del sistema político, del sistema de gobierno y del sistema electoral. ¿Hay algún otro ángulo?
Sí, vamos a ir a la conceptual ideológico o valorativo, ¿no? Ambos partidos tradicionales responden, no hay duda, a visiones diferenciadas de la vida del país. En particular, diferencias de la visión de la historia, expresan culturas políticas distintas. Sin embargo, se observa que hay muchos puntos de vista en común entre blancos y colorados. Mucho más en común que de los blancos con Frente Amplistas o de los colorados con los Frente Amplistas. Cuando esto ocurre, hay un empuje natural hacia construir un sujeto político común. Esto se ve con mucha frecuencia en el mundo y se ha visto en diferentes épocas, Diferencias que en la etapa histórica fueron fundamentales, luego se ven menores, ya dejan de ser fundamentales, y en cambio afloran las coincidencias fuertes sobre temas relevantes. La unión de blancos y colorados para Montevideo es esto. También existió, recordemos, la alianza de blancos y colorados en el balotaje de 1999 para llevar a Jorge Valle a la presidencia de la República. Bueno, todo esto puede verse como una alianza contra la izquierda, es correcto, es una lectura, pero también puede verse como la alianza o unión de segmentos políticos que tienen mucho más que los une que los separa, que no es contra alguien sino por algo. Y quizás esto es lo más relevante desde el punto de vista analítico o histórico. No olvidemos además que blancos y colorados, y esto implica puntos en común, construyeron coaliciones de gobierno explícitas en los últimos dos gobiernos de presidencia tradicional, la segunda de Sanguinetti y la de Jorge Valle. Si tomamos la categoría de ciencia política europea, en general hay dos grandes ejes relevantes para clasificar los actores políticos: el eje político-económico y el político-cultural. El eje político-económico se mueve de izquierda y derecha. Izquierda representa intervención o regulación del Estado, derecha la libertad económica, libertad de mercado. Surge con claridad que mientras el Frente Amplio va, digamos, del centro a la izquierda, los partidos tradicionales en conjunto van del centro a la derecha y se mueven más o menos iguales. El eje político-cultural tiene que ver con valores, se mueve en el eje liberal-conservador. liberal representa la mayor libertad cultural, ética, comportamientos, y conservador representa la existencia de altas regulaciones a las conductas del individuo. Para situar, por ejemplo, los últimos debates, una cultura liberal es la que defiende la despenalización del aborto, el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, y conservadores, quienes se sitúan en el campo opuesto. Bueno, es claro que en líneas generales el Frente Amplio, con excepciones, se sitúa desde el medio hacia el liberal y los partidos tradicionales desde el medio hacia lo más conservador o regulatorio. Entonces, bueno, ¿qué observamos? Que hay, pues, razones y fundamentos que pueden apuntar a que esto se transforme en un nuevo bipartidismo. No quiere decir que a nivel nacional ocurra ahora, ni en el 2019, ni quizás en el 2024. Pero lo que hay que observar es si no se ha iniciado un proceso que conduzca hacia ese nuevo partidismo, hacia eso.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis la puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, buen fin de semana,
Igualmente, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pases bien. Señores, las 8:40 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.